Las emociones son algo que todos experimentamos, pero que difícilmente podemos definir. La forma en que afrontamos o manifestamos nuestras emociones es lo que define nuestro perfil o estilo emocional, y precisamente de estilos emocionales es de lo que va a hablarnos Enrique García Fernández Abascal, que es director del Departamento de Psicología Básica 2 de la Facultad de Psicología de la UNED. Para tratar este tema, el profesor García Fernández Abascal ha traído un invitado que él mismo nos presenta a continuación.
El compañero y además amigo que me acompaña es el profesor Antonio Cano Vindés. Muy buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Antonio, le he invitado con la sana intención de que nos hable un poco de esas cosas de investigación, un poco divulgativamente, contándonos en un lenguaje quizás más suave las cosas que él hace, que desde luego son de gran importancia, de gran calado y de gran trascendencia. Nos estamos refiriendo a los estilos emocionales. ¿Cómo podríamos definir un poco qué son estilos emocionales, para empezar?
Bueno, pues yo creo que habría que comenzar señalando qué son las emociones en una charla introductoria como esta, porque las emociones las conocemos todos, las vivimos todos, las experimentamos todos, pero conviene que nos pongamos de acuerdo.
Sí, existe una frase muy conocida de que todo el mundo sabe lo que es una emoción cuando le decimos de ello, pero cuando le pedimos que la defina no sabe exactamente qué es, y parece que el primera piedra para este programa pues sería precisamente empezar ahí.
Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que si apelamos a nuestra experiencia es fácil identificar reacciones emocionales en nosotros. Cuando estamos alegres, cuando estamos tristes, cuando nos enfadamos, cuando estamos nerviosos, cuando sentimos miedo, estamos experimentando estados emocionales, reacciones emocionales. Y van a ser reacciones que implican un movimiento, implican un cambio importante en nuestro comportamiento y en general en nuestra experiencia. Cambios, pues, que se van a vivir de una manera afectiva, o muy positiva o muy negativa, donde vamos a experimentar algo placentero o muy desagradable, que lo vamos a vivir con una gran intensidad por lo general, aunque depende de la situación que lo provoca, y que vamos a estar experimentando también una serie de cambios corporales que se están produciendo. Otros que se producen no los vamos a poder percibir, pero sí percibimos algunos cambios corporales que añaden intensidad a esa experiencia emocional, y eso pues también se va a traducir en comportamiento. Nosotros observamos que otras personas pues están contentas o están enfadadas, y eso es muy importante en la comunicación.
Bien, sí, pues de alguna manera las emociones son una especie de preparación para la acción, son programas del organismo para responder ante algo, y en esa misma introducción nos cuentas una diferenciación importante entre las emociones, positivas y emociones negativas, que sería una de las variables de clasificación y distintiva de las emociones, y nos has hablado también de una segunda variable importante, que es la intensidad, que es independiente de que sean positivas o negativas, que aunque siente uno una emoción. Pero ¿para qué sirven un poco las emociones?
Bueno, pues ya anticipaba antes que las emociones van a servir para la comunicación social, que si una persona muestra enfado en su rostro y en su expresión en general, pues evidentemente el otro individuo tiene que reaccionar sabiendo que su compañero está enfadado, y eso es básico en la comunicación. No solo expresamos conceptos a través del lenguaje, expresamos también emociones a través del lenguaje y a través de la comunicación no verbal. Y por lo tanto, una función esencial de las emociones es la comunicación. Otra función también muy importante es la preparación para la acción, porque normalmente las emociones se producen en situaciones importantes para el individuo, importantes para la adaptación del individuo a la situación. Y los cambios que se producen a nivel fisiológico, por ejemplo, pues son cambios que podrían ser interpretados en esa línea, la línea de que nos estamos preparando, por ejemplo, para atacar o para huir. Y por lo tanto, en ese sentido, también las emociones son reacciones que nos preparan para la acción.
Bien, así pues, parece que las emociones cumplirían, por lo que cuentas, tres papeles fundamentales. Por un lado, el de comunicación, a través de todas esas manifestaciones no verbales, incluso en los contenidos propios verbales. una cierta preparación para la acción, afrontamiento y, por lo tanto, un papel básicamente adaptativo y dentro de ese mismo un papel motivador, ¿no?, que nos lleva a hacer cosas o a dejar de hacer determinadas cosas. Bien, dentro de ese contexto podríamos ya un poco encuadrar qué son los estilos emocionales, que es un poco el tema central que nos lleva esta tarde.
Sí, los estilos emocionales podríamos definirlos como aquella forma en que el individuo afronta sus principales emociones. Es decir, ¿qué hace un individuo cuando está enfadado? ¿O qué hace cuando siente miedo?
¿Cuál es su característica, digamos, de una persona?
Sí, ¿cuáles serían las características diferenciales de ese individuo frente a la reacción de otros individuos cuando se encuentra en una situación emocional? Y ahí encontramos grandes diferencias individuales y en ese sentido se habla de estilos emocionales.
¿Y cuáles serían los principales estilos emocionales? Que obviamente no se trata de hacer quizás un listado exhaustivo de todos los muchos que se han estudiado, sino cuáles son, en tu opinión, los más importantes y sobre los cuales pues tenemos más trascendencia, tiene más importancia en nuestra vida.
Bueno, habíamos dicho que las emociones tienen dos dimensiones fundamentales. Una es la valencia, si son positivas o negativas, si nos agradan o no. Otra era la intensidad. Una tercera es el control. Es más discutible, no sale siempre en los análisis que se hacen sobre la experiencia emocional, pero el control es una dimensión, a mi juicio, importante en la experiencia emocional, porque puede desbordarnos o puede que no. Y cuando una reacción emocional nos desborda, como pueda suceder cuando estamos haciendo un examen y tenemos mucha ansiedad, y como consecuencia de esa ansiedad se dificulta nuestro rendimiento en ese examen.
Sí, nos llega incluso a veces a bloquear emocionalmente y ser incapaces de...
Estamos perdiendo el control. También sucede a veces que nos arrepentimos en la comunicación social de haber permitido que aflore una reacción emocional muy intensa que va a tener repercusiones posteriores en el otro. Y en ese sentido también a veces pues podemos percibir que hemos perdido el control sobre esa expresión emocional. Pero claro, el control de la reacción emocional no siempre es posible. Hay un control que podríamos considerar automático y otro control que podríamos considerar voluntario. El automático pues es aquello que no nos cuesta hacer, que lo hacemos sin pensarlo, como cuando conducimos ya después de muchos kilómetros de haber conducido previamente. Y el voluntario es cuando tenemos que poner esfuerzo, tenemos que pensarlo para controlarlo. Pero en cualquiera de los dos casos estamos hablando de control. Y entonces esta dimensión a mí me parece importante, porque al final en la comunicación social los individuos intentamos muchas veces controlar nuestra expresión emocional e incluso nuestra experiencia para que no resulte desagradable, por ejemplo. Pero esta variable no siempre la podemos manejar. Hay situaciones donde podemos manejarla y situaciones en que no podemos manejarla. Esto nos podría servir para llevar a una primera clasificación de estilos emocionales, que sería aquellos individuos que pretenden controlar su experiencia emocional y aparentemente lo consiguen, que serían los individuos represores, los individuos que no muestran reacción emocional, los individuos que no tienen experiencia intensa emocional o tiene una experiencia desagradable emocional, y el estilo opuesto, que serían aquellos individuos que siempre están rozando la pérdida de control y que con sus pensamientos tienden a potenciar una reacción emocional más intensa y tienden a sensibilizarse, tienden a entrar en la parte más desagradable de la situación que provoca esa reacción.
Bien, por tanto, recapitulando un poco lo que hemos visto, los estilos emocionales se refiere a características personales, a sesgos, a, podemos decir, vicios que las personas tienen en la forma de manifestar sus emociones. Y esos sesgos o esos vicios pueden referirse a distintos parámetros o distintas variables de las emociones. quizás la que más se ha estudiado y la que resulta más interés es la que tiene que ver con el control, la capacidad de control emocional, un control exacerbado que daría lugar a un tipo de estilo emocional que es el represor emocional, la persona que intenta no manifestar, según nos cuentas, y habría otra persona que sería el tipo sensibilizador, el tipo, digamos, entre comillas, alarmista, que ante todo se preocupa y hipervigilante de todas esas situaciones. Bien, ¿podrías hablarnos algo más ya en detalle, visto un poco ese marco general de lo que son los estilos emocionales, de estos dos tipos de estilos? Porque obviamente no tendríamos capacidad de abarcar mucho más en el tiempo que tenemos. Por ejemplo, empezando por los represores, ¿cuál es la característica fundamental de las personas represoras?
Pues la característica fundamental de los sujetos con un estilo represivo de afrontamiento emocional es que intentan eliminar de su experiencia los sucesos negativos, la experiencia emocional desagradable, las emociones negativas en definitiva. Y para ello, pues tienden a ser positivos y sobre todo tienden a ser evitadores, tienden a no pensar, a no querer ver el lado más emocional negativo de cada situación. Lo que pasa es que no siempre lo consiguen, en el sentido de que muchos de ellos mantienen una alta activación fisiológica que no perciben, y esa alta activación fisiológica, al no percibirla, no pueden controlarla, y puede ser negativo para su salud, en el sentido de que van a ser personas con una alta activación fisiológica, y una alta activación fisiológica mantenida a lo largo del tiempo, pues puede producir, por un lado, deterioro de algún órgano diana, de algún órgano en el que ese individuo tiende a reaccionar con mayor frecuencia y con mayor intensidad, y a la larga se produce un trastorno psicofisiológico, un trastorno psicosomático, que se va a centrar en aquellos órganos que están más directamente inervados por el sistema nervioso autónomo, como puedan ser pues trastornos digestivos, trastornos cardiovasculares, etcétera. Y por otro lado, también esa alta activación fisiológica mantenida en el tiempo puede llevar a un cierto grado de inmunodepresión y por lo tanto a un mayor grado, a una mayor probabilidad de desarrollo de trastornos de salud que tienen que ver con agentes de tipo vírico, por ejemplo, es decir, agentes externos frente a los que el individuo no está bien defendido.
Sí, vamos a ver, nos cuentas un poco que los sujetos con un estilo emocional represor son más personas que intentan, en fin, no manifestar y controlar de alguna manera sus emociones negativas. Y eso me suena mucho a otro tipo de estilo emocional parecido, que es, por ejemplo, la alexitimia, en la cual quizás la característica diferencial podría ser que el alexitímico no solo no es que no manifieste, sino es que no experimenta, no es capaz de reconocer ni en él ni en los demás las respuestas emocionales. Pues el represor sí reconocería, pero intentaría ocultarlo. ¿Cómo sería un poco ese proceso?
Bueno, pues en los estudios que ha llevado un compañero, amigo nuestro, el profesor Martínez de la Universidad de Murcia, Martínez Sánchez, pues lo que se revela es que la alexitimia, al menos tal y como es evaluada por la escala que él ha adaptado a la población española, a la escala de Toronto de alexitimia, ahí lo que se revela es que el alexitímico sí tiene experiencia emocional negativa, experiencia desagradable, pero que no la vive como experiencia emocional, sino que la vive como trastorno, la vive pues casi como una enfermedad. Es decir, alexitimia es la característica de algunas personas que no reconocen las emociones, pero que no las reconocen aunque sí están percibiendo el malestar de esas emociones negativas. Entonces no son capaces de decir estoy nervioso o estoy ansioso, y su estilo o su forma de categorizar ese estado es más bien del tipo estoy enfermo.
Sí, de alguna manera el alexitímico sería más un trastorno en el procesamiento inicial de la información que va a generar la emoción, mientras que el represor es más en los efectos, en las consecuencias, en la respuesta emocional, ¿no? Podría ser quizá de forma simplista una cierta...
Sí, creo que la observación es buena. Yo creo que el represor evita aquellos elementos de la situación que puede provocar reacción emocional desagradable. En cambio, el alexitímico es una persona que probablemente no tiene una buena información acerca de qué son las emociones, no ha aprendido probablemente a diferenciarlas, para él da lo mismo estar nervioso que estar enfadado, por ejemplo, y simplemente lo vive como malestar, y no es capaz de poner una etiqueta a su estado emocional.
Muy bien, muy interesante. ¿Podrías ponernos a lo mejor un ejemplo de una situación típica de cómo actuaría estos sujetos con estilos emocionales represores? No sé si, y sobre el propio ejemplo que nos comentabas antes de los exámenes, que es tema tan sensibilizado para los que hemos tenido que pasar por muchos, para muchos de los que nos oyen.
Bueno, pues sí, el sujeto con estilo represivo de afrontamiento va a ser un sujeto aparentemente tranquilo, efectivamente lo es desde su experiencia, puede llegar a serlo incluso desde la observación externa, pero como no lo es desde el punto de vista psicofisiológico, pues podría suceder que nos encontramos con un individuo tranquilo en los exámenes, pero que un día tiene un problema fisiológico, pues por ejemplo, pues algún trastorno digestivo importante, pero importante que le puede llevar no solamente a no poder hacer un examen, sino a tener un trastorno serio y convertirse en un enfermo crónico.
Así pues, una de las consecuencias, ya cerrando un poco este estilo emocional, serían principalmente el tipo de efectos fisiológicos. Es decir, si una de las características de los represores es una alta activación fisiológica mantenida, no controlada, y eso produce unas lesiones o unas disfunciones en determinados órganos, eso sería la consecuencia principal. Es decir, podríamos clasificar exclusivamente como malo el estilo emocional represor, o en el lote del estilo emocional represor hay algo también positivo, algo bueno, saca algo el sujeto represor que sea lo que haga que siga manteniendo esa conducta y no la cambie, si solo tiene consecuencias negativas para él.
Hombre, el estilo represor tiene una cosa buena que es evidente, y es que se ahorra uno el disgusto de experimentar una emoción desagradable como la ansiedad o el miedo o la preocupación. Y tiene su lado malo, y es que las emociones hemos dicho que cumplen una función para la acción, y si no hay alarma, no hay acción. Entonces, en muchas ocasiones, el sujeto represor va a ser una persona que no va a reaccionar a tiempo, va a ser una persona que simplemente no va a reaccionar, porque no está alarmado, no está preocupado. Y entonces, a nivel conductual, eso implica, por ejemplo, pues que llegue demasiado tarde a hacerse un diagnóstico para ver si tiene un tumor, porque no está preocupado. Y por otro lado, pues la reacción emocional hace que mantengamos una activación fisiológica que puede ser muy intensa. De hecho, pues como se verá en otros programas, pues esa alta activación fisiológica va a estar relacionada a veces con infarto, por ejemplo, o con otros desórdenes importantes. Y si este individuo no percibe esa alta activación fisiológica y la mantiene y no puede eliminarla porque no la percibe, pues eso es otro problema.
Interesante. Habíamos hablado también de otro estilo emocional, los sensibilizadores. ¿Cuál sería un poco la característica de este otro estilo emocional?
Bueno, pues la característica del sensibilizador es que es una persona hiper preocupada. Es lo contrario del represor.
Con la otra cara de la moneda.
Sí, es el extremo opuesto. Es la persona que se va a preocupar por todo. Es la persona que, en cuanto hay posibilidad de evaluar una situación ambigua de manera amenazante, lo va a hacer de la manera más amenazante posible. Si he quedado con una persona y se retrasa, entonces es que le ha pasado algo terrible. Ha tenido un accidente e incluso ha podido morir. Y claro, eso lleva a esta persona a tener niveles de ansiedad muy altos también, mantenidos en el tiempo, pero con la diferencia de que esta persona es consciente, tiene experiencia de su ansiedad y en algún otro momento puede intentar deshacerse de ella.
Igual que nos pasaba en el caso anterior, ahora cuando intentas darnos un poco las características del sensibilizador, me recuerda a otro tipo de, digamos, de estilo emocional, que podría ser la ansiedad generalizada. ¿Qué tienen en común, en qué se diferencian, es lo mismo o es una cosa específica?
Bueno, pues yo diría que un estilo sensibilizador a la hora de afrontar las emociones sería un factor de riesgo para llegar a desarrollar un trastorno psicopatológico que se conoce con el nombre de trastorno por ansiedad generalizada, y que se resume en que esta persona interpreta todas las situaciones de manera amenazante, está hipervigilante, continuamente está tratando de prever qué peligros le pueden acechar, y como consecuencia de eso, pues mantiene unos niveles de ansiedad muy altos, lo que implica no solo activación fisiológica, sino angustia, que es la experiencia que le falta al represor.
Igual que en el caso anterior, un poco en paralelo, ¿algún ejemplo podríamos, para clarificar un poco esas características del sensibilizador, y si es posible llevarlo a ese campo de los exámenes en el que estamos utilizando un poco como muestra, como planificación de todo?
Bueno, pues en un contexto de examen, un alumno que tenga un trastorno de ansiedad generalizada sería un alumno que interpreta todos los exámenes como muy amenazantes, como que los va a suspender, que interpreta que no tiene recursos suficientes, no tiene tiempo, no tiene capacidad, que interpreta que el profesor mantiene una hostilidad hacia todos los alumnos en general y hacia él en particular, de manera que estaría viviendo los estudios como el infierno, porque todo es amenazante. Todo es un peligro.
Bueno, alguno pensará que esto realmente es el infierno, pero quizás sea también que haya condiciones que nos den más esas ansiedades un poco a todos. ¿Cuáles serían un poco las consecuencias más negativas y las positivas, si las tiene, de esos sensibilizadores?
Bueno, pues el sujeto sensibilizador tiene una característica positiva a nivel fisiológico, y es que en lugar de evitar el estímulo que provoca la reacción emocional desagradable, no lo evita, está pendiente de él, y eso provoca disminución de tasa cardíaca, probablemente de otros parámetros fisiológicos, y en ese sentido, bueno, pues digamos que a nivel de estudios de laboratorio, el sujeto sensibilizado presenta una ventaja frente al sujeto represor, que lo que hace es dispararse a nivel fisiológico. El sujeto sensibilizador controla mejor o mantiene niveles más bajos de activación fisiológica.
De una manera, una cierta vacuna frente a los trastornos que sufría el represor, ¿no? Pero a cambio...
Pero a cambio de eso, tiene una experiencia angustiante, tiene una experiencia ansiosa, pues de manera casi permanente a lo largo de todo el día, a lo largo de todos los días de su vida, aunque no pase nada.
Bien, pues esto es un poco lo que pretendíamos ver hoy sobre los estilos emocionales. Dos muestras, los sujetos represores, sujetos sensibilizadores. Hemos contado con una persona, yo creo, de gran privilegio, de gran prestigio en la investigación, una persona extraordinaria que creo que nos ha dejado un poco más claro ese tema que este año en la programación de la UNEDPA está siendo tan estrella, como es el tema de las emociones y ese campo de estudio, especialmente de en qué medida las emociones también, además de ser procesos adaptativos, pueden desviarse y llevarnos a surgir problemas. Muchas gracias al profesor Antonio Cano por su colaboración y por sus buenas palabras y quehacer.
Muchas gracias a ti por esta invitación que me permite estar con los oyentes. Buenas tardes.